La actualidad informativa por parte de Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump. Donald Trump nos tiene completamente apabullados con la cantidad de noticias que se van generando en Estados Unidos. Porque aquí en España parece que las vacaciones de Navidad se han prorrogado una semana más, a pesar de que hoy, ya día 8, se incorporan los estudiantes a la universidad, a la secundaria y a la primaria. Mayoritariamente, creo que en toda Canarias solamente hay un centro afectado por una borrasca que no se va a una reforestación. Creo que más la borrasca Emilia, en Fuerteventura. Todos los centros educativos preparados para tomar el inicio de temporada hoy, día 8 de enero. Pero la clase política parece que están prorrogando un poquito más las vacaciones. O a lo mejor que la potencia de la información internacional que está promoviendo el señor Trump los anula en todos los sentidos. Ayer hubo un consejo de ministros en este país y se aprobó el salario mínimo interprofesional con efectos retroactivos de 1 de enero a 1.221 euros por 14 pagas, un 3,1% de incremento por encima de la inflación, 37 euros mensuales, que está llevando al salario mínimo interprofesional a confluir con el salario medio, cosa que estaría muy bien. Pero claro, se han encontrado con la dificultad de que hay que eximirlo de tributación en IRPF y eso está provocando que se vaya subiendo la base de cotización a la Seguridad Social, no, a el impuesto de la renta a las personas físicas, de personas que con salarios por convenio pues estaban cotizando. Complicado el seguir subiendo el salario mínimo interprofesional sin que se vaya hablando de la productividad que se necesita y se precisa en las empresas. Hay que mejorar la estabilidad en el empleo y el salario que uno recibe, pero no a cambio de nada, porque siempre, las cosas que se hacen sin contraprestación llevan a una situación complicada. Pero bueno, eso quizás sea lo más importante, incluso también más importante que se haya aprobado, señor ministro, la participación de España en una posible fuerza de paz una vez que en Ucrania se obtenga la hipotética paz que parece que va por buen camino. No se clarifica, no se hace visible, pero parece que las negociaciones van por el camino adecuado, lógicamente con la cesión de Ucrania del territorio que Putin necesitaba o quería. ¿Para qué? Se ha producido una guerra de 3 años, tantas muertes, si al final el acuerdo va a ser lo que Putin pedía antes de disparar el primer tiro. Un poquito raro todo lo que está pasando en la política internacional, pero desde luego Putin es el que antes estaba marcando la pauta, ahora es Donald Trump. Ayer leía un artículo de opinión donde hacían una similitud, un paralelismo entre las figuras de Donald Trump y Adolf Hitler, y desde luego hablaba de la política, de la policía migratoria como las SS de Trump. Las noticias de ayer nos llevan a alarmarnos una vez más, porque esa policía migratoria provocó la muerte a tiros de una activista que estaba protestando contra las deportaciones en masa que se están produciendo a través de esa policía migratoria, que es una policía que ni siquiera es policía, son voluntarios armados, ¿no?, y organizados. En la ciudad de Minneapolis, tristemente famoso por aquel asesinato en diferido, en directo, que se vio del señor Floyd hace 5 años. Pues en esta ocasión ha sido Renee Nicole Good la que se puede convertir en un nuevo símbolo de las protestas, en esta ocasión por las repatriaciones masivas de los inmigrantes en Estados Unidos. 37 años tenía la activista, la que estaba protestando contra este tipo de actuaciones, y recibió 3 tiros a bocajarro a través de la ventanilla de su vehículo, simplemente porque iba a irse de donde estaba protestando, ¿no? La administración Trump dice que fue en defensa propia. Vean las imágenes que están en internet. Gracias a Dios existe esa comunicación democrática que se llama redes sociales, donde hay que estar un poquito atentos de que no nos cuelen inteligencias artificiales, pero es evidente que en defensa propia no fueron los disparos que produjo esta policía migratoria. Esto es un nuevo tema que le salta a Trump, pero le va a preocupar poco, porque esto lo tiene como controlado, a no ser que se produzcan protestas, que posiblemente se produzcan protestas internas por esta actitud que no es nueva, esta policía migratoria. Pero en el ámbito internacional quizás lo más destacado sea la captura de 2 petroleros bajo bandera panameña y rusa, aunque son petroleros fantasmas de la Rusia de Putin. Uno capturado o expropiado en aguas caribeñas y otras en el Océano Atlántico Norte, entre Islandia y Escocia. Son buques fantasma, petroleros fantasma, que son titularidad rusa y que transportan petróleo venezolano. Esto no lleva más que a confirmar que las amenazas, no, sino las afirmaciones de Trump de que el petróleo venezolano ha pasado a posesión estadounidense es una realidad, y a pesar de que el barco que fue capturado, petrolero fantasma que fue capturado en aguas caribeñas, iba destino a China, el origen era petróleo venezolano, y el que iba hacia Rusia también, en Atlántico Norte, también era petróleo venezolano. Confiscado por las fuerzas de seguridad, el ejército estadounidense, para tomar control de ese petróleo, que ya ha anunciado que van a aumentar la producción de 5 millones de barriles a 50 millones de barriles. Y que además que en Venezuela se va a comprar todo a Estados Unidos pagando esas compras con ese petróleo que ya se está cobrando el señor Trump. Venezuela intenta volver a la normalidad tras reconocer a más de 100 muertos en la acción militar de hace 6 días. Que llevó a la detención, expropiación, repatriación, extracción, vaya, el secuestro de Maduro y su mujer hace 6 días ya, y confirman que lo de el petróleo venezolano va en serio y que realmente no importa la democracia en Venezuela. Tristeza entre los en la diáspora venezolana, tanto en Miami como en España, que son los dos sitios donde más venezolanos hay exiliados, además de en Colombia. Pero parecía claro que después de su primera intervención, su primera rueda de prensa, donde se nombraba el petróleo 27 veces y la palabra democracia ni una sola vez, pues era evidente de que lo que quería Trump es lo que ha conseguido, el control absoluto del petróleo venezolano, además con la complicidad, parece, aunque tengan ese performance, esa puesta en escena de rebeldía de la señora Delcy Rodríguez, su hermano y Diosdado Cabello, pues parece que está todo bastante bajo control y que hay un pacto encubierto. No sé si con la traición de Nicolás Maduro o incluso Nicolás Maduro está también en el ajo, no lo creo. Pero bueno, lo que sí parece claro es que el objetivo de Trump se ha cubierto, el petróleo venezolano está controlado y la democracia en Venezuela pues tendrá que esperar un poquito. Hay un ajo de ruta con 4 fases. Y bueno, realmente lo importante ya se ha conseguido. Pero realmente lo preocupante ahora mismo en Occidente, en la Europa continental, incluyendo Gran Bretaña, es qué va a pasar con Groenlandia, que también hay una hoja de ruta donde el cuarto punto, en el caso de que los 3 primeros no funcionaran, sería en la conquista militar. Dinamarca está realmente alarmada y ha anunciado el incremento de la presencia militar en la isla, en Groenlandia, porque hay que tomarse en serio a este hombre, ¿no? Y parece que ahora todos los focos, toda la atención está puesta en la incorporación de Groenlandia a Estados Unidos. Los groenlandeses no están muy por la labor, aunque lo tienen fácil porque la inversión que ha hecho, la inversión pública de Dinamarca en esos 50.000 habitantes ha sido poca y es fácilmente mejorable la oferta a través de los Estados Unidos, que ya tiene su avanzadilla al el yernísimo y al vicepresidente haciendo gestiones con esos 50.000 groenlandeses, que de momento no están muy de acuerdo, no están muy convencidos de que sea mejor depender de Estados Unidos que de Dinamarca. Políticamente en Groenlandia hay fuerzas políticas independentistas en mayor o menor medida, pero es la fuerza política más importante. Veremos a ver cuáles van a ser los próximos movimientos, pero el anuncio de que el interés de Trump por Groenlandia es prioritario está poniendo o encendiendo más alarmas aún a la débil Unión Europea, a la débil Europa. Y si esto fuera poco, pues a Petro ya le han visto las barbas del vecino afeitar y ha puesto las suyas a remojar. Después de unas declaraciones incendiarias, pues ha dicho que va a ir a ver a Trump a la Casa Blanca. Parece que va a negociar, no vaya a ser que también lo extraigan de Colombia hacia una cárcel en Nueva York. Va a ir a visitar al señor Trump a la Casa Blanca para negociar las condiciones para que Colombia también participe en el imperialismo encubierto de los Estados Unidos de Trump. Y aquí en España, mientras que esto pasa a nivel internacional y nos inunda todos los periódicos y la prensa nacional e internacional, aquí no hay otra noticia que no sea el señor Trump y sus movimientos. Bueno, pues sí están pasando cosas. Aparte de lo que le comentaba del salario mínimo interprofesional, que ya se ha puesto en 1.221 euros en 14 pagas, lo que supone un 3,1% de incremento, un 37%. La menor de las opciones que estaba barajando los sindicatos y el ministerio, que al final es prácticamente lo mismo. Esto va suponiendo que se vayan pegando el salario mínimo interprofesional al salario medio, que insisto que es una buena cosa por una economía, pero que se produjera de una manera natural, no artificial. Y veremos a ver que si esto mejora o perjudica el empleo. Hasta ahora lo ha mejorado, se ha incrementado el empleo, pero es el momento de pensar que no solamente el número importa, sino también la calidad del empleo, la estabilidad y la garantía de que esos salarios son productivos. Tendríamos que entrar en el diálogo en esta línea lo antes posible en este país si queremos mejorar realmente la economía y sobre todo que penetre esos grandes, o sea, buenos datos económicos, macroeconómicos en la sociedad, que llegue realmente a los trabajadores. Pero Sánchez está preocupado más que nada en continuar al frente del gobierno en la Moncloa y hoy ha invitado al señor Junqueras. Hoy lo va a visitar, primera foto con el procesado, juzgado, condenado, indultado señor Junqueras. ¿Con qué fin? Con el fin de hablar de la financiación singular de Cataluña, que no se ha olvidado. A ver si vamos abriendo algún puente de diálogo entre el gobierno de España y sus socios para ver si pueden aprobar presupuestos e ir manteniendo la legislatura hasta el año 27. Desde luego, hoy estará más tiempo hablando con Junqueras que con Feijóo. No sé si esto es bueno para el país o malo. Desde luego es bueno para Sánchez, que sigue poniendo por delante de todos los intereses personales de él, después los de su partido y posteriormente los de España. O menos, eso opino yo. No sé si algunos estarán de acuerdo de que ese es el orden de las prioridades del señor Sánchez, él, su partido y después España, cuando debería ser, yo creo que al revés. Pero bueno, los procedimientos judiciales siguen avanzando y nos irán inundando la actualidad poco a poco a medida que Trump vaya relajando el espíritu, si lo relaja. Esperemos que sí, porque vaya como ha empezado el año. Pero los juzgados españoles se van reabriendo después del periodo navideño. El primero que va a tener que pasar por el juzgado de Catarroya es el señor Feijóo, que está convocado, creo que para mañana, para declarar sobre sus conversaciones que ya ha aportado a la jueza entre el presidente de la Generalitat de Valencia en aquel momento, el señor Carlos Mazón, y el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo. No sé si clarificará algo, desde luego ha clarificado algo, que es que Mazón mentía, pero si ya lo sabíamos, casi desde el minuto 3, después de la dana del año 24. Parece que es evidente que las declaraciones, las conversaciones de WhatsApp entre Feijóo y Mazón denotan que al menos Mazón mintió. No sé si Feijóo también, pero desde luego el procesamiento de Mazón cada día está más cerca. También hay novedades judiciales en el caso de Errejón, que a pesar de que la Fiscalía había pedido que no se abriera juicio oral, el juez que fue acusado, recuerden, de haber agredido casi en la toma de declaración de la posible víctima Elisa Mobilián. ¿Se acuerdan esa interpelación del juez que tanto molestó a las feministas de aquella época? Bueno, pues ese mismo juez ha decidido que va a abrir juicio oral contra el señor Errejón por acoso sexual continuado, con la exigencia de una fianza de 30.000 euros por si acaso hay que indemnizar a la víctima en una cantidad económica similar a esta. Una posible indemnización de 30.000 euros a la señora Mobilián. Ahora el juez ya digo que sí ve indicios para abrir juicio oral contra el señor Errejón en contra de la opinión de la Fiscalía. Y todo esto pendiente del recurso que Íñigo Errejón había presentado en contra de su procesamiento. Bueno, pues eso es lo que podemos resumir a título personal mío, creo que es lo más interesante. Pasa que les quiero hacer un repaso hoy, como principio de año, de lo que en la prensa nacional, los cinco periódicos que consulto en papel, que me llama la atención y hoy quiero compartirlo con todos ustedes. Y empezando hoy con el periódico El ABC, que en su portada habla de que la Casa Blanca condiciona la transición en Venezuela al controlar totalmente el petróleo. El secretario de Estado diseña un plan en tres fases: supervisión de los fondos del chavismo, la vuelta de las empresas y elecciones si se cumplen las dos anteriores. Y Trump desata la guerra en los petroleros fantasma de Putin al apresar dos buques. Esto es la portada del periódico ABC. No hay nada más en este mundo mundial ni en este país que resaltar. A mí me llama mucho la atención cómo inunda la política internacional, el tema de Trump, la actualidad periodística de este país. También el periódico El País lleva en su portada que Trump desafía a Putin al interceptar un petrolero ruso, no uno, han sido dos. Pasa que uno estaba bajo bandera panameña. La agresividad política exterior de los Estados Unidos. El barco huyó de Venezuela tras esquivar el bloqueo y fue abordado en el Atlántico. Este fue abordado con bandera rusa, el que estaba en el Caribe estaba bajo bandera panameña, pero propietario ruso. España dispuesta a aportar a Ucrania ingenieros e instructores después del Consejo de Ministros de ayer y la dificultad de Sumar para aprobar esto de que vayan tropas españolas a Ucrania, habla de ingenieros e instructores. También en la portada del periódico El País nos informa que el gobierno propone subir el salario mínimo interprofesional un 3,1 hasta los 1.221 euros, con carácter retroactivo 1 de enero del año 26. Y hallados en Marruecos restos del antepasado del Homo sapiens. Dinamarca, ante el temor a una Venezuela en Groenlandia, hay que prepararse para lo peor. Periódico El Mundo. Estados Unidos traza una hoja de ruta de petróleo y amnistía y transición en Venezuela. Los 20 presos políticos españoles de la teledirigida del Sí siguen en prisión. La Casa Blanca juega fuerte con Groenlandia, o compra o invade. Comandos americanos capturan dos petroleros de la flota fantasma rusa. Irán sale a la caza de los manifestantes. Ejecutadme si queréis, yo no soy un alborotador. Curiosa la reacción internacional con respecto a lo que está pasando en Irán. Mientras que aquí en España, por ejemplo, siguen boicoteándose eventos deportivos como un partido que se va a jugar hoy en la capital del Reino de España, en Madrid, entre el Real Madrid y un equipo israelí. El delegado del gobierno ha pedido que sea sin público. Y de lo que pasa en Irán, no pasa absolutamente nada. Esquerra Republicana de Cataluña pacta con Sánchez en Cataluña no apartar más de lo que se recibe a cambio del apoyo. Y Ábalos pide que testifiquen Marlaska, Torres y Armengol en el juicio del caso de las mascarillas. Acabamos con el periódico La Razón en el ámbito nacional, porque La Vanguardia hoy viene bastante suave. Y Trump exhibe a Maduro como reclamo para las elecciones. Del Sí nombra a Gustavo González como comandante de la Guardia Presidencial y Ortega asume economía. Diosdado Cabello constituye el peligro más crítico para la gobernabilidad y la paz interna de Venezuela. Críticas porque Sánchez anteponga su agenda personal a la agenda del partido, y el Partido Popular usará de cartel electoral la foto de Sánchez con Junqueras, que se va a producir con garantías absolutas en el día de hoy. Y finalmente, Ábalos se queda sin abogado ante un juicio por diferencias económicas. El abogado, su letrado, pide que declaren Armengol, Marlaska y Torres antes de comunicar que deja de defender al señor Ábalos. Esto es lo que pasa en este país a nivel prensa nacional escrita. Parece que está todo centrado en el ámbito internacional, ¿no? Pero es que si nos vamos a la local, estamos exactamente igual. Porque si en España no pasa nada, en Canarias pasan menos cosas. Periódico El Día titula La diáspora isleña bajo la amenaza de Trump. Impacto del nuevo crimen orden mundial que quiere imponer la Casa Blanca. Canarias intensifica los contactos con sus 100.000 inmigrantes en Cuba, México y Colombia tras las advertencias de Washington que podrá intervenir en estos países como ha hecho en Venezuela. Se impulsa una liga de aliados europeos para frenar las aspiraciones de Estados Unidos que se apoderen de Groenlandia. Y bueno, una noticia de ámbito local es que AENA, Aeropuertos Nacionales, aprieta y anuncia la subida de nuevas tasas para financiar las infraestructuras que van a realizar en los aeropuertos canarios. Ginac, la diminuta isla gambiana, convertida en una lanzadera de cayucos, origen de las pateras que actualmente estaban llegando a las costas canarias. Un golpe policial porque un Popeye Junkie desvela una franquicia del cártel de Sinaloa en Tenerife. Parece que esa operación, que ha afectado a 9 detenidos, es importante la conexión con el cártel de Sinaloa en nuestra isla de Tenerife. Y finalmente, en la industria audiovisual, el cine con sello canario que se mete en la carrera para los Goya con 4 films. Y el diario de avisos también se hace eco de la noticia que en Tenerife está la clave en la caída de la red europea del cártel de Sinaloa. La Policía Nacional detiene a 9 personas que operaban desde las islas entre las 3 provincias españolas para traficar principalmente con metanfetamina que ocultaban en estatuas de mármol. Esperemos que el señor Trump no tome notas, no vaya a ser que también considere que en Canarias somos una amenaza con la metanfetamina que llega a Estados Unidos. Y 4 noticias que llevan su portada el periódico El Diario de Aviso. La primera es: las turistas del sur alertan en las redes sobre las zonas de robo que se están produciendo en nuestra isla, en el sur de nuestra isla. Las rebajas arrancan tras unas navidades muy positivas. María ya ha sido operada de su fractura de fémur tras 11 días de espera y la denuncia de este periódico del Diario de Aviso. Y Estados Unidos agrava la tensión mundial al interceptar un petrolero ruso, insisto que son 2, aunque el otro tuviese bandera panameña. Ven ustedes que también la actualidad internacional condiciona las noticias en nuestra comunidad autónoma.